La ciencia es todo un arte.
Y el arte es todo una ciencia.
Nosotros te presentamos
Ambos Lados.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana de viernes en Ambos Lados. Ya es viernes 25 de agosto y bueno, estamos aquí en cabina ya en esta que parece ser pues ya la segunda temporada de Ambos Lados y con una nueva voz en el micrófono. La semana pasada les comentamos y el día de hoy nos acompaña en la conducción Lupita Fermín, ya una buena amiga y una participante de este programa desde que se inició, por ahí estuvo participando y bueno, hoy está aquí en la conducción con nosotros. Gracias por estar, Lupe.
Hola, buenos días, muchas gracias por recibirme aquí y aquí estaremos una hora platicándole sobre
pues sobre varias cosas que tienen que ver con la cultura. Les invitamos a que nos sigan por redes sociales. En Facebook estamos como Ambos Lados y pues agradecemos a nuestro equipo de producción que integran Diana Barajas, André Aguilar, Mary Razo, Mauricio Mendoza y bueno, también agradecerle a Víctor Muro que está en los controles en esta ocasión. Y bueno, pues el programa le hemos dado últimamente le hicimos algo así como una reestructuración, se podría decir, en la cual pues ya no va a ser un programa sobre un solo tema, sino que ahora va a ser multitemático y bueno, pues semana a semana les vamos a estar llevando contenido propio sobre sobre la agenda cultural de la Ciénega, sobre los eventos, los artistas, los personajes, toda la producción cultural, de ciencia, de arte que se realiza aquí en la Ciénega. Y bueno, hoy les tendremos algunos datos y también una entrevista con el director de Patrimonio Artístico de la Secretaría de Cultura sobre la isla de los alacranes, Zaponiemeta, algo así se llama en Wixárika, que es una isla ubicada en el lago de Chapala y que fue declarada recientemente Patrimonio Cultural por parte del Estado de Jalisco. Entonces, pues ahorita vamos a hablar en el segundo bloque con esta persona, no tengo aquí la mano.
Julio Herrera.
Con Julio Herrera, así es. Y bueno, eso por una parte, pero también tendremos sobre la Escuela de Música Ecos, que
de
ya Ecos inició clases.
Ocotlán, que ya tienen, pues les entregaron la placa el año pasado, pero pues acaban de arrancar hace 3 meses con 45 niños y pues más adelante Mauri nos platicará la...
Y les acaban de dar también algunos instrumentos, ¿no? También
sí. La inversión de 500 mil pesos en instrumentos para los estudiantes, esto es con el objetivo de que pues se les haga más fácil, ¿no?, a los niños aprender un instrumento y no necesiten tener que comprarlo, ¿no?, forzosamente el instrumento.
Ah, así es, esta escuela que es a nivel estatal, que se encuentra distribuida en varios municipios del estado, en zonas vulnerables, también interesante como un proyecto social que busca pues rescatar un poco a los niños, a los jóvenes, de otras muchas cuestiones que pueden influir negativamente en el desarrollo. Y bueno, este proyecto trata de rescatarlos por medio de la música. Y bueno, también tenemos por ahí información de Mary sobre las cazuelitas, ya que viene el Festival de la Cazuela en La Barca. Es un festival joven, es un festival que pues no se podría decir que es tan tradicional, es un festival que surgió recientemente, pero que busca pues rescatar esta bebida típica de allá de La Barca y de varios municipios de la Ciénega también, pero pues allá como que se patentó. Y bueno, Mary nos va a contar un poco de eso. También tenemos un poco algunos comentarios sobre el aniversario
sobre
de Ocotlán,
el
aniversario de Villa Ciudad, okay. que fue, me parece que en días anteriores, no recuerdo bien qué día, ahorita les tenemos el dato, pero acaba de ser el aniversario que se elevó de Villa Ciudad, y bueno, pues comentarlo. Y también es el aniversario del Centro Cultural Ajijic, un espacio ubicado en Ajijic, allá en Chapala, con mucha proyección, con muchos eventos, un espacio pues realmente muy vivo ahorita. Y bueno, pues de eso nos va a estar platicando Alberto Muñoz.
Alberto Muñoz, Betorro, va a estar un rato también platicando más sobre este festival.
Así es, sobre este espacio que ya tiene 12 años y bueno, sobre las actividades que ahí se están haciendo, porque por el aniversario pues hicieron una serie de 12 de actividades durante toda la semana que van a continuar hasta este fin de semana. Entonces, pues para invitarlos que se echen una vuelta si tienen oportunidad. Y bueno, algunas otras convocatorias y eventos que por aquí tenemos y que queremos compartirles, por ejemplo, mañana, apenas ayer nos avisaron que mañana viene una compañía de teatro de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿No? No. Me parece que mañana.
¿Mañana?
Ajá, pero ahorita lo checo, nos envió el correo Jaime Aguirre, intenté contactarme con la persona, con el director del grupo, pero no nos pudo atender, pero aquí viene obra de teatro, según yo es el día de mañana, pero lo vamos a checar. Y bueno, pues en esta se llama un dueto en la intimidad, la obra, y es este sábado 26, es el día de mañana, a las 7:30 en el auditorio, y bueno, vamos a estar compartiendo semana a semana una serie de eventos, de cuestiones como estas, para que usted esté enterado de lo que se está haciendo en la Ciénega en cuestión de cultura. Y bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre la isla esta de los alacranes, que es algo que realmente interesante, algo importante para la nación urrárica, como se hacen llamar ellos, ¿no?
Sí, pues de hecho el pasado 4 de julio estuvieron entregándole formalmente los decretos como Patrimonio Cultural Inmaterial y Patrimonio Sagrado. Pues sí, realmente se le considera ser parte de una red grande, ¿no? Porque pues la zona los wixárikas no solamente es aquí en Jalisco, sino que desde Nayarit, San Luis y Jalisco, así que pues lugar sí viene siendo un centro sagrado en la cosmovisión wixárika, ¿no? Porque creo que el nombre de
es difícil de pronunciar, se escribe con X, Zapouyemeta.
Pues según la cosmovisión wixárika, el nombre pertenece a una deidad que se encuentra ahí mismo en la isla. Y pues sí, está algo complicado, ¿no? Porque no sabemos si es Zapa o Japa. Entonces, okay. Pues a ver si
Ahorita a ver si el arquitecto Julio nos puede hacer algunas aclaraciones al respecto. Y sí, bueno, pues los wixárikas o los wixáritas, los wixárikas son una etnia indígena, pues, que no tenemos muy presente, tal vez aquí en Jalisco, no sé, tenemos, o en la Ciénega más bien, tal vez tenemos más a la mano, por ejemplo, a los cocas, ¿no? Que viven ahí en la ribera de Poncitlán, en Ajijic, en parte de Ajijic, u otros grupos originarios, tal vez por la parte de Michoacán, de por allá, y los wixárikas no figuran mucho en esta zona, pero pues bueno, es un lugar de paso que tienen ellos en las travesías anuales que hacen, porque así como van a Viricuta, que estuvo muy muy en boga en los últimos años por la defensa que tenían de este sitio sagrado allá en San Luis, ¿no? Que sí. Querían construir una minera y todo esto.
Sí, pues de hecho, este decreto pues sí reconoce, viene siendo importante pues porque reconoce, ¿no? Los derechos y la identidad de esta tradición.
Bueno, también es una duda, hay que ver qué tanto va a proteger al lugar, ¿no? Porque Viricuta está reconocido hasta por la UNESCO y ni siquiera, y esto no vale para que no se haga el fracking, lo que es la extracción de minerales, entonces tenemos que los wixárikas tienen cinco puntos que son sagrados en su universo, ¿no? Uno es es un sitio que se le conoce como la Piedra Blanca. Se le conoce así porque los pájaros, las gaviotas y otros animales, otras aves que viven ahí en la costa, hacen excremento, ¿no? Sobre esta piedra a tal grado que ya está blanca, ¿no? Y siempre ha estado de ese color, ¿no? Ha tenido esa tonalidad y se conoce como la Piedra Blanca. Y es un lugar, también es una especie de isla ahí en San Blas, donde van los wixárikas a hacer diversos rituales, principalmente de matrimonio, ¿no? Y ahí hay una deidad también, no recuerdo cómo se llama ahorita, pero es una deidad del agua, ¿no? Y es un lugar que visitan anualmente. Ese es uno de los cinco sitios. Otro punto es, como ya lo dijimos, ese está al poniente, ¿no? Al oriente está Viricuta, ¿no? Cerro en San Luis Potosí. En el norte está el Cerro Gordo, ahí en Durango, y en el centro está el santuario dedicado al Dios del Fuego, que está en Santa Catarina, en Jalisco, al norte, ya casi pegado con Zacatecas, y tenemos que la isla de los alacranes está en el lado sur de su cosmovisión, en el mapa que ellos tienen del universo, por así decirlo. La isla de los alacranes se encuentra al sur, Y bueno, vamos a ver ahorita, más adelante, un poco más de qué representa. Y bueno, también es un tema que esperamos tratar en otros programas, por eso quisimos contactar a algunos antropólogos que han tratado con amplitud este tema. Y bueno, seguramente en otro programa tendremos también ya su opinión y que lo complementen un poco, ¿no? Porque ahorita vamos a ver pues más que nada la parte arquitectónica, cómo está configurada, las características y esto, pero pues también estaría padre que nos hablaran de la relación que tienen estos pueblos pues con el agua, ¿no? Como hombres, como civilizaciones, cómo es la importancia que tienen el agua en su vida, ¿no?
Sí, porque es importante, ya que ellos pues en su misma cosmovisión del agua es de donde dicen que ellos mismos han surgido, ¿no? Donde vino el primer
hombre. Ajá, que de ahí nacen prácticamente, uh-huh. ¿No? Y bueno, compromiso, esta declaración más bien, surge después de decenas de años que los indígenas, los wixárikas han pujado en el gobierno del estado, ante la Secretaría de Cultura, ante diversas instancias, para que se pueda declarar área protegida, patrimonio cultural, uh-huh. Pero pues ya veremos también, como dijimos hace un momento, qué tanto esto influye para que los desarrollos urbanos, inmobiliarios, turísticos, no violenten este sistema que tienen ellos, ¿no?
Sí, y además que nos expliquen también un poco sobre a qué refieren, ¿no? Con patrimonio cultural inmaterial, ¿no?
Que nos lo desglose.
Porque pues creo que son dos, ¿no? Patrimonio cultural inmaterial, uh-huh. Y el patrimonio sagrado, ¿no? Y que nos explique un poco.
Sí, sí, sobre... que nos explique y también ver si hay otros lugares con estas características aquí en el estado. Por ahí hay un inventario de patrimonio inmaterial. Y bueno, lo que yo recuerdo no vi nada referente a indígenas, pues, pero pues estaría interesante saber ahorita, ¿no? Y bueno, por lo pronto sugiero que nos vayamos con esta cápsula vamos entonces a un, la cápsula la escuchamos al regreso, es una cápsula de Diana Barajas que nos habla sobre los sitios sagrados, sobre estos sitios, cinco sitios que hay en la cosmovisión wixárika. Entramos con esa cápsula y tendremos por aquí al director de Desarrollo Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura para que nos hable un poco más de la Isla de los Alacranes.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás.
De ambos lados.
Gracias por seguirnos acompañando aquí en ambos lados y tenemos ahora sí ya en la línea a Julio Herrera. Él es director de Patrimonio Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura. Julio, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Nada más mi cargo es director de Patrimonio Artístico e Histórico.
Ah, histórico. Ok.
Sí, en la Secretaría de Cultura.
Ah, ok. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, Julio, te saluda Alberto y Lupe. A ver, Lupe.
Hola, pues primeramente que nos platicaras qué es el patrimonio cultural, ¿no? Y qué sitios con este rango hay.
Hola, Lupe, buenos días. Buenos días al auditorio. Pues mira, el patrimonio cultural en Jalisco está normado por una ley que se llama la Ley de Patrimonio Cultural de Jalisco y sus municipios. Esa ley tiene también su reglamento y dentro de sus contenidos define lo que nosotros entendemos y lo que nosotros llevamos ante la gestión del patrimonio cultural, exactamente como aquellos elementos que componen la identidad, aquello que representa a Jalisco, aquello que lo hace de alguna manera tener una imagen ante los propios jaliscienses, pero también al exterior. Entonces, el patrimonio cultural tiene, de acuerdo con esta ley, cuatro categorías. Estas cuatro categorías contemplan el patrimonio edificado, por ejemplo, las zonas de protección, que incluyen no solamente los centros históricos de los pueblos, de las ciudades de Jalisco, sino también algunos sitios arqueológicos o centros de población o lugares que de alguna manera representan alguna o contienen en sus espacios algo importante. También puede ser el paisaje transformado, como es el caso del paisaje de agaves, ¿no? Que nos conocemos como el paisaje agavero, que también tiene un reconocimiento de patrimonio mundial por la UNESCO. Y las otras dos categorías pues tienen que ver con el patrimonio mueble, que son todas aquellas formas en las cuales no propiamente forman parte de un edificio, pero pueden estar también en la vía pública o en el espacio abierto, que son las esculturas, el mobiliario y aquellas aplicaciones, por ejemplo, como los murales. El caso, por ejemplo, de los murales de José Clemente Orozco, que todo el mundo identifica, pues forman parte también de esta categoría de bienes muebles. Y por último, está la más amplia de las categorías que implica la propia ley, que viene a mencionarse, pues, aquello que entra como patrimonio cultural inmaterial.
Sí, de hecho, Julio, queríamos saber un poco más a qué refiere esto de patrimonio cultural inmaterial y material.
Mira, hay una diferencia para entenderlo de una manera muy sencilla. El patrimonio material es aquello que tiene una materialidad, es decir, aquello que tiene una forma, un volumen, que lo podemos tocar, que forma parte de aquello que nosotros podemos percibir de una manera física, ¿sí? Y el patrimonio inmaterial no quiere decir que no sea inmaterial, quizá la acepción es la menos adecuada, ¿no? Porque cuando te dicen que vamos a identificar patrimonio inmaterial o intangible, es aquello que no se toca, pues a veces sí se toca el patrimonio, ¿sí? Sí se siente, ¿sí? A veces se siente de manera emocional, es decir, afecta la percepción de los sentidos. Por lo tanto, la acepción más cercana a ese patrimonio lo identifica como un patrimonio inmaterial, ¿no? O intangible, ¿sí?
Sí. Y, por ejemplo, ¿qué características de relevancia tiene la isla de los Alacranes para haberse pues convertido en acreedora, ¿no?, de ser un patrimonio cultural inmaterial?
Mira, en realidad la isla de los Alacranes compone varias de las categorías que implica esta identificación del patrimonio en Jalisco. Por un lado, es una zona de conservación porque implica el polígono de la isla de los Alacranes, las aguas, la ribera del lago de Chapala, ¿no? Está considerada esa parte como parte de la identificación que nuestro pueblo Virreditari identifica como parte de su lugar sagrado. Y luego también, pues, tiene el tema de lo inmaterial desde el punto de vista en el cual se celebran ahí algunas rituales, la peregrinación que continuamente nuestros indígenas hacen al lugar sagrado, pues lo convierten también en esa parte, ¿no? Y por otro lado, pues también implica en algunas condiciones los bienes muebles, porque pues obviamente también implica la hechura, manufactura de algunos objetos, por ejemplo, como son las ofrendas, uh-huh. Y pues estas son entran en esa categoría. Por lo tanto, nuestro lugar sagrado, este patrimonio cultural de Jalisco, este patrimonio cultural inmaterial y en realidad patrimonio cultural en lo general de nuestro pueblo virreditari, pues es una mixtura de formas y de expresiones que conjuntamente, bueno, se celebran en este espacio físico que nosotros identificamos como Isla de los Alacranes.
Julio, coméntanos un poco sobre cómo está configurada la isla. Tenemos entendido que tiene una parte que es turística y otra parte que es, si no mal estoy, la parte sur, que es donde se desarrollan todos estos rituales. ¿Cómo está configurado el espacio de este lugar?
Bien, más que estar configurado el espacio, el lugar que nuestros wixárikas identifican como lugar sagrado, uh-huh. Se decía, es propiamente el agua del lago.
El, ¿sí?, agua.
Es una parte o toda la isla, sí, pero específicamente una roca que hay ahí se llama, pues, lo que nosotros tenemos identificado poligonalmente con una georreferenciación, uh-huh, como Rapavillemeta, sí. Pero Rapavilleme habita todo ese espacio, ¿sí? Que es un espacio en el cual conviven otras actividades, otras personas, otros grupos, otras comunidades, ¿no? Uno de ellos son los comercios y los servicios que se ofrecen dentro de la isla. Hay restaurantes, hay un servicio de puerto, hay un servicio de traslado de personas en lancha, y eso pues forma parte de los usuarios de que conviven en el lugar sagrado de este pueblo virreditari.
Ah, correcto. Por aquí estamos checando el también el inventario del patrimonio. ¿Existe algún otro lugar indígena, pues, relacionado con los pueblos indígenas que tenga esta distinción en el estado de Jalisco?
¿O que esté en proceso?
Está, bueno, tenemos en proceso varias cosas, ¿no? Ahorita lo que tenemos nosotros en construcción es la guía de manejo o plan de manejo, como lo conoce la UNESCO, la mayoría de las personas. De acuerdo con la ley, es una guía de manejo y por lo tanto es un documento en el cual el pueblo Wiraditari, que es el que identifica y reconoce ese lugar como lugar sagrado, nos tiene que vertir la información necesaria y suficiente como para que nosotros establezcamos o regularicemos la forma de convivencia que tendrá la isla a partir de ahora. Entonces, lo que tenemos en procedimiento es el reconocimiento de las actividades que ellos reconocen, que ellos desarrollan, perdón, uh-huh, dentro de todo este contexto que nosotros entendemos como Rapa Villameta. Uh-huh. Y evidentemente, bueno, también se encuentra en Jalisco el otro punto que es cardinal, ¿no?, para uh-huh, ellos, que es Teacata, que seguramente ustedes habrán escuchado mucho hablar de ahí en la zona, ¿no?, que se encuentra uh-huh, en Tuapuri, en lo que conocemos que es Santa Catarina Cuescomatitlán. Uh-huh. La diferencia entre uno y el otro radica en que uno lo poseen ellos, el pueblo, ¿sí?, y el otro no, en el otro conviven, por lo tanto es necesaria su reconocimiento de una manera muy especial para poder determinar los elementos de protección y salvaguardia que requiere. Por eso la diferencia entre declarar el sitio de Rapa Villameta como patrimonio cultural inmaterial y lugar sagrado del pueblo Wiraditari, que es así como está inscrito en el periódico oficial, así fue publicado el decreto por parte del señor gobernador, el maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y con el trabajo de la Secretaría de Cultura de Jalisco, que a bien tiene dirigir la doctora Miriam Bache, pues tiene que ver con ese trabajo de institucional, y además en el cual nosotros recogemos esa visión o la cosmovisión del pueblo Wiraditari para vertirlo en una forma de convivencia posterior, ¿no? Porque la isla, querámonos o no, pues tiene múltiples usuarios, por lo tanto habrá que establecer las reglas de conveniencia que hagan el respeto, ¿sí?, de los procesos que llevan las personas que lo habitan, las personas que hacen sus celebraciones ahí, que va a ser el pueblo Wiraditari, y también que el turismo a partir de ahora entienda, reconozca y se le informe que está accediendo a un lugar de respeto o de reconocimiento para una comunidad o para un pueblo, ¿no?
Muchas gracias, Julio, por toda esta información valiosísima que nos brindas, y pues qué bueno que ya este lugar pues haya quedado reconocido ya por parte del gobierno del estado.
Muy bien, pues quedo a sus órdenes y agradezco muchísimo el espacio también que ustedes nos brindan para poder dar esta información a la población.
Órale, pues estamos en contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, y nosotros en ambos lados vamos por ahí a un corte, a ver si podemos ir con la cápsula esta sobre los sitios y regresamos a ambos lados.
En lo alto de las montañas de la Sierra Madre Occidental de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, habita una de las etnias que ha logrado permanecer pura desde la conquista de los españoles. Su cultura ha trascendido en el tiempo. Ellos se refieren a sí mismos como Wixárika o Wirrárika, pero en el castellano se les conoce como huicholes. En la cultura huichola, el mundo se divide en tres universos: el de la mitología, ya que se cree que la vida comenzó en el océano; el maíz. En torno a este cereal se desarrollan muchas de las tradiciones huicholas y la vida cotidiana. Y el arte, que es un símbolo de identidad para la comunidad, pues se reflejan las distintas dimensiones, las leyendas y los mitos que cosmovisionan los wiráricas. Una de las peculiaridades que más destacan de la cultura huichola es su arte. Reconocida por su belleza y misticismo, se emplean diversos materiales como la chaquira, estambre, algodón, barro y cera. La chaquira siempre estará presente en las artesanías y rituales wiráricas, ya que simboliza agua. La chaquira es sagrada para los huicholes porque representa vida. También es utilizada en sus rituales. En la cultura huichol no existen cuatro puntos cardinales, sino cinco: norte, sur, este, oeste y el centro del universo,
como el punto de partida del todo. Existe una figura religiosa considerada como la más sagrada e importante, conocida como el Ojo de Dios, que representa los cinco puntos cardinales del universo. Esta figura simboliza poder y protección. Es utilizada para proteger a los niños y sirve para conocer y entender lo desconocido. La luna, el sol, los árboles, los laberintos, espirales, montañas y el océano son los símbolos que protagonizan sus leyendas, creencias y arte. Sus principales deidades son el maíz, el águila de dos cabezas, el venado y el peyote. Su respeto a la naturaleza y a todas las formas de vida, sus tradiciones, creencias y su arte hacen de la comunidad huichol una cultura única y enigmática.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Dos mundos.
Infinitas posibilidades.
Eso es lo que encontrarás
de ambos lados.
Bueno, pues gracias por seguirnos acompañando aquí en el tercer bloque de ambos lados. Y vamos rápidamente con esta nota sobre la Escuela de Música Eco. Es una nota que reportaron por acá Lupe y Mauri. Y bueno, vamos a ver qué nos tienen sobre esta Escuela de Música que ya inició clases aquí en Ocotlán.
La Escuela de Música Ecos abrió el año pasado y desde entonces se ha encargado de hacer visibles los talentos musicales de los niños y jóvenes de Ocotlán. La sede se encuentra en la calle Río Papaloapán, en la colonia Lázaro Cárdenas.
Que tengan de 6 a 16 años. Y de esos 16 años me tienen que traer la copia de su IF, la copia de acta de nacimiento, copia de boleta de calificaciones, el comprobante de domicilio, la copia del INE de su papá o mamá. De dos fotografías y aquí se llena un formato que tienen que pasar conmigo, lo llenan, se les piden porque hemos visto niños que entraron con un promedio y ya llevan más. Han subido en español, matemática, o sea, ha habido muchos cambios.
A un año de su apertura, Ecos obtuvo la inversión de 500 mil pesos con la primera entrega de instrumentos para la orquesta. Ecos forma parte del Sistema Estatal de Orquestas y Ensambles Comunitarios de Jalisco, con una red de 45 centros de enseñanza en el estado. Los centros de enseñanza han sido instalados en delegaciones y colonias marginadas con la finalidad de promover el aprendizaje musical como una herramienta para el desarrollo social.
Desde que tenía 6 años, vi a mi abuelito tocando la batería y me fascinó y ya fue cuando le dije mamá.
Y yo soy Reina Yoselín Dan Cervantes, tengo 10 años y estoy en violín.
Bien, está muy bien. Pues los maestros están bien y las clases también están bien.
Están súper chidos porque hasta nos enseñan solfeo rítmico y con eso nos divertimos. Porque hay veces que estamos haciendo, que nos anotan en el pizarrón, estamos haciendo con figuras, notas. Y entonces, como nos trabamos y nos iniciamos a reír, por eso se nos hace divertido.
Pues ha cambiado bien mucho, ya no me aburro tanto y ahora ya me siento más feliz, pues. Pues me ponía a jugar en mi casa, me ponía a leer, me ponía a escribir, me ponía a hacer muchas cosas.
Me ha ayudado mucho, en verdad, porque yo en mi casa casi nunca hago nada, nada más. Diario hago lo que me toca hacer de mi parte, ir a la escuela, hacer la tarea. Y hasta que me enteré de este lugar, pues me vine aquí.
Porque me gusta mucho tocar el instrumento y que toque todo. La gente me vea.
Más o menos por pasatiempos, porque también me gusta la música, me gusta cómo es el ruido del violín, me gusta mucho.
Los solfeos rítmicos, la teoría, cómo tocar las notas.
De cómo tocamos el violín.
Aquí se les hace una audición y Secretaría de Cultura mandamos de aquí los videos allá y ellos seleccionan, de todos los ecos que hay en cada municipio, se selecciona un ejemplo. Esta vez ella le tocó para coro, ella entró para el concurso para coro y fue seleccionada y ella ha participado en todos los eventos que ha cantado en el Teatro Degollado.
En verdad en muchos, los del Teatro Degollado. Poquito nervios aparte, cómo nos aplaudía la gente, cómo cantamos, además. Estaba en el foro de arte y cultura y creo que era afuera de una biblioteca. No me siento nerviosa, sino que me siento como apasionada a la música.
Para ambos lados, Mauricio Mendoza.
Bueno, pues la siguiente información que viene es de nuestra compañera Mary Razo. Ella nos va a hablar un poco sobre el Festival de la Cazuela, así que pues la escuchamos, ¿no?
Atotonilco tiene los chatazos, Amatitán los cantaritos y La Barca las cazuelas voladoras. Aunque también las venden en Tlaquepaque, la cazuela es una bebida originaria del municipio de La Barca, Jalisco, y es servida en una cazuela de barro, de donde proviene en parte su nombre. Se le llama voladora también porque al mezclarse con tequila te deja mareado, ya que es una bebida dulce que pega de a poco. La cazuela se prepara llenando el recipiente de barro con cubos de hielo, trozos de naranja, lima, limón, toronja y una pizca de sal, lo que ayuda a balancear la acidez. Y se le añade además tequila al gusto y una dosis de Square. Esta bebida tiene sus variaciones, ya que se le puede agregar agua mineral, e incluso utilizar una cazuela de barro puede ser opcional, pero el usarla les da un sabor diferente a esta bebida. Por lo tanto, si quieres conocer esta bebida típica de La Barca, Jalisco, te invitamos del 14 al 16 de septiembre a que asistas al segundo festival de la cazuela voladora de La Barca, Jalisco 2017. Para ambos lados, Mari García.
Bueno, y después de esta esta información de Mary sobre el Festival de la Cazuela, que ya está próximo a realizarse en La Barca, por ahí los estaremos informando. Tenemos aquí en el estudio, bueno, ya llegó Diego también, pero ahorita vamos a hablar con Felipe primero sobre esta revista en la cual participan destacados jamaitecos. Por ahí podemos ver a Carlos Cruz III con poesía, una entrevista con Macano Rodríguez, poesía de Eduardo Celis, el Puma, un literato muy reconocido de allá de Jamay. Y bueno, pues Felipe, primero que nada, gracias por estar aquí, prestar tu tiempo para comentarnos sobre este proyecto.
No, pues gracias a ustedes por la invitación de exponer aquí, ante todos, la inquietud que traigo de dar a conocer quiénes son los jamaitecos. Por eso se llama así la revista. Es nuestra intención es contar quiénes son, cómo son, contar todo eso que de común no sale en los libros, no sale en los periódicos, esa información que trasciende los datos, con una preocupación histórica, pero no histórica en cuanto a datos, sino a una a la historia cultural, que es la interpretación de los datos. O sea, el Pío Nono es un monumento muy significativo para nosotros, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Cada dato, cada anécdota tiene que llevar una interpretación, y es lo que queremos nosotros llevar, es lo que queremos dar a comunicar, a informar, la riqueza que tienen los jamaitecos y a través de este medio.
Claro que sí. Y bueno, ahorita que comentas que quiénes son los jamaitecos, ¿quiénes son los jamaitecos por ahí? Bueno, algo que escribió Felipe en Facebook dice que un jamaiteco es un señor que tiene la increíble capacidad de echarse 50 pedos y medio, de convertir los cigarros en billetes de 50, y alguien que como doña Carmen olvidó cuántos años tiene.
Sí.
¿Qué más son los jamaitecos, Felipe, en tus palabras?
Es una preocupación que ya tengo desde hace mucho tiempo en mi mente y en mi corazón, de descubrir quiénes son los jamaitecos. Mi abuelo me inculcó esta preocupación, esta... No te puedo decir quiénes son porque son complejos, son enigmáticos, y esa revista es tratar de descubrirlos. Okay. Y que para mí es lo importante de Jamay, son los jamaitecos. Al final de cuentas, hay personas que quieren reducir a Jamay a un balneario, a un lugar al que puedes ir a comer. Y creo que se está malinterpretando, porque la verdadera riqueza son los jamaitecos, son sus historias, sus peculiaridades.
¿Y dónde vamos a estar poder conseguir esta revista, Luis Fulpe?
Por ahorita está disponible en la cafetería Polomo. Ahorita no recuerdo bien la ubicación, es cerca del centro. Uh-huh. También con un servidor. Es cuestión de que me envíen un mensaje a mi Facebook personal, uh-huh, o a Revistas Amayán. Mi Facebook es Luis Felipe García, y en Revistas Amayán también nos pueden enviar algún mensaje, y con gusto se les lleva hasta su casa. Tiene un costo de 6 pesos. Van a estar escribiendo sobre todo jamaitecos, personas que les interesa. Es una oportunidad, incluso si tú tienes la inquietud de hablarnos, tienes alguna anécdota en Jamay, tienes algún recuerdo, alguna inquietud, con gusto te publicamos, con gusto, porque de eso se trata, o sea, de construir un Jamay más rico, más plural.
Ok, pues ahí la invitación, si nos están escuchando desde Jamay, a construir este espacio que pues abona al acervo cultural, al acervo histórico del municipio y de la zona. Y bueno, ¿tiene alguna periodicidad esta revista o lo están viendo apenas cómo se va a manejar en ese sentido?
Lo estamos ajustando, pero queremos que sea semanal. Yo recuerdo que cuando empecé me decían, no, es que los temas culturales se agotan. No es cierto, o sea, son tiempo quisiéramos para entrevistar a tantas personas interesantes que hay en Jamay, tantas personas célebres.
Un medio impreso sobre cultura es algo que hoy en día suena totalmente a contracorriente, que suena casi imposible, pero bueno, claro que hay tela de dónde cortar. El chiste pues es, como bien dices, ponerse a hacerlo y tanta falta que hace, ¿no? Sobre todo.
Sí.
Que se reconozca.
Porque incluso lo hicimos primero en un formato digital y estuvo funcionando, pero se me hacía injusto que no lo pudieran ver las personas que no tienen acceso a redes sociales. Y que a lo mejor siempre se tiene el dicho o se tiene la consideración de que ya no se leen en papel. Y creo que hemos caído como en un error, porque sí se lee, sí se ha vendido, y además creo que estamos muy preocupados por el formato, porque sea a color, porque sea esto y lo otro, y nos hemos despreocupado, hemos dejado de lado los datos, los símbolos, la información, que es lo que, al menos para mí, es lo más importante.
Claro, pues sí. Bueno, si quieren conseguir esta revista, entonces por ahí contactar a Felipe en Facebook, Luis Felipe García. O incluso aquí
en la Cafetería Palomo.
Ajá, o aquí en Río de Jer les podremos dar alguna referencia sobre él. Y pues claro que nosotros, como un espacio cultural, vamos a estar muy al pendiente de lo que se publique, pues para también estar al tanto de la agenda que traen y por ahí pues ir construyendo entre todos, ¿no? Pues muchas gracias, Felipe. Y vamos a escuchar este tráiler de la película que nos trae esta semana Diego Iván Vera.
Bonito lugar.
Me gusta la música que suena. Bob Ellis en la batería. Soy parte de la mejor orquesta de jazz de Sheffer y es la mejor escuela.
La clave es relajarse. No pienses en los números. No prestes atención a los demás. Estás aquí por algo. Diviértete. 5, 6, 5.
Ganadora del Festival de Sundance.
Quiero ser grande.
Y no lo eres.
Quincena de realizadores de Cannes.
Con ustedes, Buddy Rich.
No hay un problema. Te adelantas.
Sí.
5, 6, 5. ¿Sí? ¿Ibas más rápido o más lento?
No lo sé.
Si tienes la intención de sabotear mi banda, voy a hacerte pedazos.
Ay, no es cierto. ¿Eres de los que empiezan a llorar?
¡Eres un maldito idiota! ¡Ahora lagrimeas sobre mi batería como si fueras una niñita!
Festival Internacional de Toronto.
¿Y cómo vas con la banda?
Bien, sí creo que le caigo mejor ahora.
Yo iba a empujar a la gente más allá de lo que se espera de ellos. Creo que es absolutamente necesario.
Quiero ser uno de los grandes. Y porque lo hago, tomará más y más de mi tiempo. Por eso pienso que no deberíamos estar juntos.
Intensa, emotiva, desgarradora.
No dejaría que él hiciera sufrir a mi hijo. ¿Por qué no iba a pagar por lo que hizo?
No hay dos palabras en el mundo más nocivas que bien hecho.
Miles Teller's La Revelación. J.K. Simmons, increíble. Extraordinaria. Triunfal. Inspiradora. Visceral. Peligrosa. Vehemente. Atrapante. Inquietante. Espectacular. Sorprendente. Arrolladora. Reveladora. Whiplash. Música y obsesión.
A ver, Diego, pues, platícanos un poco más sobre esta película, Whiplash.
Muchas gracias, Beto, Lupe. Mucho gusto en verlos a ustedes, estar
igualmente,
aquí.
Diego.
Igualmente,
Diego.
Miren, esta película fue una de las que tuvo más voz, que fue más sonadas allá en 2014, hace 3 años. Whiplash, Música y Obsesión, trata la historia de un muchacho que está dentro de una academia de música especial, que conoce a un profesor, que pues es un profesor particular, un profesor súper durísimo, estricto, que empuja a la gente a ser lo mejor a sacar lo mejor en su habilidad musical. Pero ante esto, pues sí, exhibe una conducta que no es nada ordinaria. O sea, una conducta que habla así como súper duro el señor, y así que da causas hasta terror. Y es la dupla entre maestro y alumno, lo cual pues vamos viendo a lo largo de la película que surgen bastantes conflictos. El muchacho que quiere y determinadamente trata de superarse para así demostrar que sí sabe tocar la batería, porque es una academia de música. Decidí esta película por los temas artísticos que estábamos tomando este día en el programa. Y bueno, a lo largo de esta película vemos pues el conflicto entre el maestro y el alumno, y vemos cómo pues esta relación por perfeccionar, por sacar lo mejor de cada persona, pues nos puede llevar al límite tanto emocional y físico. Son pues dos de los aspectos claves de la película. El director de esta película es Damien Chazelle, mismo que dirigió pues una de las más sonadas del año pasado, que se llama La La Land, esta película.
Ya tenemos que hablar sobre esa también, ¿no?
Sí, ambas manejan el tema de la música, pero de la manera en que lo aborda Whiplash es de una manera mucho más visceral, más emocionante, más intensa. Las actuaciones de Miles Taylor, J.K. Simmons, los dos actores principales que más resaltan aquí, pues son de lo que pues lo que le da a esa película el listón alto. Es muy recomendable, la gente puede buscar en internet, ya tiene 3 años de que salió. Realmente pues te hace reflexionar, y más que nada te da perspectiva a los personajes, porque puedes ver cómo realizan sus acciones a ambos personajes, pero puedes interpretar la forma. Puede ser que el maestro es duro y así, o puede que sea malo, o sea, puedes interpretar lo que sea malo, que sea duro, que sea pues una quizá malvada persona, o que realmente quiere sacar lo mejor de cada lo mejor de su estudiante. O sea, es una dinámica bastante interesante. Yo se la recomiendo, se llama Whiplash, Música y Obsesión. Pueden buscarla el público puede buscarla como gusten.
Okay, pues muchas gracias, Diego, por la recomendación de esta semana. Bastante interesante. Y bueno, ya para despedirnos, por ahí no pudimos hablar ya con Beto Rock, pero los invitamos a que pues vayan a este aniversario del Centro Cultural Ajijic. Cumplen 12 años y tienen programados conciertos, funciones de teatro guiñol, taller de técnicas de loop, presentaciones de libros, etcétera. Los pueden buscar en Facebook como Centro Cultural Ajijic, si tienen la oportunidad de asistir. Y pues muchas gracias, Diego, Lupe, un placer compartir esta mañana con ustedes. Bueno, pues.
La ciencia del arte.
El arte de la ciencia.
Aquí te presentamos
Ambos Lados.
Hasta la próxima.
Transmite XHUGO 107.